Muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario Incendios Forestales, propuestas para una prevención más efectiva e integral. Hoy se va a presentar el resultado de una mesa de trabajo convocada por el Centro de Políticas Públicas UCE y que estuvo compuesta por un grupo transversal de expertos con el objetivo de desarrollar propuestas que aporten a la discusión en este tema. Para comenzar, Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas, va a dar unas palabras de bienvenida. Ignacio.
Muy bienvenidos a la Universidad Católica, muy contento de estar con ustedes esta mañana. Seguramente todos tenemos, a partir del título de este seminario, recuerdos de los lamentables incendios de enero 2017. Estamos a casi dos años, quizás de uno de los incendios forestales más recientes, si bien lamentablemente esto se repite todos los años. Nosotros como Universidad Católica, en aquel minuto fuimos en apoyo al gobierno, en ese minuto en la comunidad de Santa Olga, y terminamos trabajando en la localidad de Pumanque. Y agradezco aquí a la Facultad de Arquitectura, que tuvo muy buena voluntad de trabajar en la construcción de una sede social, y por supuesto a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, que trabajó muy bien, muy interesantemente, con gente de Pumanque y también con la CONAF, para junto con expertos españoles, para discutir temas de prevención de incendios forestales. Y entre medio de este proceso se nos acercó Sergio Espejo y un equipo de profesionales y profesores también para discutir este tema de proyección, que es la prevención de incendios forestales, y la verdad que esa generosidad nos encuentra todos los días, así que nosotros, más allá de este pequeño apoyo que hicimos a la comuna de Pumanque, estuvimos muy contentos de apoyarlo, así que quiero agradecerle muy sinceramente a María Teresa Arana, Alejandro Casagrande, Aarón Caviedes, Sergio Espejo, por supuesto, Horacio Gilabert, Jorge León y Augusto Robert. Todos ellos han participado en esta propuesta, y por supuesto agradecer el trabajo de Elisa Piña, Magdalena Letelier e Ignacio Casieles, que ayudaron a la coordinación y generar este documento. El objetivo de estos documentos que hacemos como Centro de Políticas Públicas es posicionar un tema y dar una propuesta, como dice el título, para tratar de hilvanar una discusión y llegar a puerto con una propuesta más sistemática, y queremos, por supuesto, y vamos a seguir empujándolo para que el gobierno, las autoridades lo tomen presente. Así que les agradezco mucho la generosidad a los que estuvieron aquí en la redacción y en el trabajo de esto, y como les digo, para nosotros como Universidad Católica, esto es parte del compromiso público, que en algunos momentos el compromiso público se concreta en aspectos de cemento y también de trabajo concreto con la comunidad, como fue en el caso de Pumanque, pero en este caso es lo propio de la universidad, que es un aporte intelectual para mejorar este problema que tenemos lamentablemente en forma recurrente en nuestro país al acercarse la temporada de verano. Así que nuevamente un millón de gracias a Sergio y a todo el equipo, y espero que esta conversación sea útil, y como les digo, nosotros como centro vamos a seguir empujando este tema para que ojalá llegue a oídos de la prensa, ya estuvo en la prensa, y a oídos del gobierno y las autoridades políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Entonces invito a Sergio Espejo, exdiputado y abogado, a que pase para hacer la presentación.
Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Ignacio. Gracias a todos los que están lunes en la mañana, 17 de diciembre. Bien meritorio que estén todos acá, así que se les agradece. Gracias además a quienes nos acompañan, particularmente a Gabriel Aldoney, ex intendente, a Rolando Pardo, en representación de CONAF, por supuesto a Aarón Caviedes, que formó parte del grupo de trabajo. Y no está de más agradecer o reiterar los agradecimientos a Elisa Piña, a Magdalena Letelier y Ignacio Casielle, que forman el equipo profesionales del Centro de Políticas Públicas, con el cual trabajamos durante estas sesiones, y que hicieron, la verdad, un trabajo extraordinario para lograr descifrar lo que cada uno de nosotros intentaba transmitir desde experiencias muy, muy diversas. Así que muchas gracias a ustedes particularmente. voy a sintetizar esta parte inicial. Vamos a hablar de esto, les voy a contar muy brevemente cómo trabajamos, los antecedentes y el contexto de este trabajo, y quiero concentrarme luego en lo fundamental, que son las áreas donde estimamos podíamos realizar propuestas que tuvieran alguna utilidad para el trabajo de prevención de incendios. Sobre el propósito, las cuentas claras conservan la amistad. Probablemente lo más importante para todos quienes participamos de este trabajo fue el constatar no solo que estamos hablando de algo que es súper relevante, sino que además estamos hablando de algo que desafortunadamente se vuelve prioridad o cobra atención frente a las emergencias. Hay pocas circunstancias en las cuales uno diga que los incendios tienen prioridad como aquellas en las que viven quienes participan de la mesa o participan de este trabajo, y eso lo convierte en una dificultad. Siendo algo tan importante, la verdad es que lo que uno constata es que el tratamiento del tema está asociado más bien a episodios, si ustedes quieren, a ciertos espasmos de atención pública frente a circunstancias críticas, y la motivación de este trabajo tuvo que ver precisamente con darle una cierta continuidad en tratamiento en el tiempo, que pudiera recoger experiencias, analizar el estado del arte, no solo diagnosticar, sino que además sugerir a algunas líneas de acción que nos parecieron particularmente relevantes. Ignacio mencionó a quienes trabajaron en este equipo: María Teresa Arana, gerente general de Corma; Alejandro Casagrande, se nos ha sumado ahora, gerente de Patrimonio y Protección Forestal de la CMPC; Aarón Cavieres, consultor, ex director de CONAF; Horacio Gilabert, académico de Agronomía e Ingeniería Forestal de esta universidad; Jorge León, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santa María; Augusto Robert, de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la CMPC, y quien les habla con la coordinación de Magdalena y de Ignacio. ¿Cuáles son los antecedentes que tuvimos a la vista? Para que le pongamos contexto, tan tempranamente, un lunes en la mañana en diciembre. Lo primero que pudimos constatar, y vale la pena señalarlo, está expresado con harta claridad en este gráfico, que en sus columnas muestra la cantidad de incendios por año y en la línea la superficie afectada por estos. Es que durante los últimos años no ha habido, no se ha producido un aumento considerable en el número de incendios. Eso es lo primero que uno constata. Y llama la atención porque la experiencia reciente o lo que tenemos en la mente es más bien una cuestión distinta. Y eso ocurre particularmente porque el año 2017, con los mega incendios que afectaron la zona centro-sur del país, evidentemente la cantidad de hectáreas afectadas aumentó de manera muy significativa. Entonces tenemos un primer elemento para observar. Sin embargo, hay algo que nos ayuda a entender el impacto del tema del cual estamos hablando, y es la irrupción, si ustedes quieren, de los incendios forestales en zonas de protección de la biodiversidad o en lo que se conoce como zonas de interfaz urbano-rural. O sea, allí donde la naturaleza se encuentra con los poblados, con la gente que habita, etcétera. Y estas tres imágenes son súper descriptivas. Torres del Paine el año 2012, Valparaíso el año 2014, Santa Olga el 2017. O sea, zonas de protección o zonas de biodiversidad con mucha sensibilidad y lugares habitados. Por donde siempre en el ámbito de los antecedentes ir entonces descifrando lo que ocurre y cómo intervenir. Probablemente este cuadro resulte más útil todavía que el anterior para entender lo que nosotros quisiéramos transmitir hoy día. Y esto es, los incendios forestales en Chile son prácticamente todos de origen antropogénico. Al observar las causas de los incendios forestales, prácticamente todos ellos tienen origen en la actividad o la presencia del ser humano. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia de esta materia? Y yo quisiera explicarla a partir de esta función, que discutimos también largamente en una de las sesiones en las que nos reunimos, que dice que los modelos de gestión de desastres naturales, o en los modelos de gestión de desastres naturales, El riesgo es una función de la amenaza y una función de la vulnerabilidad, donde la amenaza es un elemento externo y la vulnerabilidad, por el contrario, se refiere a factores internos, endógenos, susceptibilidad, exposición, capacidad de adaptación, etc. ¿Por qué es esto tan importante? Porque en buena parte de las catástrofes naturales, como los sismos, los eventos que se provocan tras lluvias prolongadas o de alta intensidad, la amenaza es externa. No tenemos cómo controlarla. Sin embargo, en el caso de los incendios forestales, es posible internalizar la amenaza y actuar sobre ella. Es decir, a diferencia de otras catástrofes naturales, la posibilidad de intervención para prevenir o para mitigar es muy superior, y eso explica el énfasis que en este trabajo dimos precisamente a las cuestiones asociadas con la prevención. No es que aquí no haya ocurrido nada, han habido esfuerzos por actuar, nosotros reseñamos 6 de ellos. Hace unos 9 años atrás fue ingresado un proyecto de ley que todavía viaja por los laberintos del Parlamento, que crea el Servicio Nacional de Emergencia y el nuevo sistema de protección civil. Se desarrolló una comisión especial investigadora de incendios a propósito de Torres del Paine. Se elaboró en conjunto entre CONAF, CORMA, el sector privado y académico, una política forestal 2015-2035 que aborda parte de estas cuestiones. Tuvimos otra comisión investigadora a propósito de los incendios del 2017. Hay un proyecto que fue ingresado hace cerca de 2 años que transforma CONAF en un Servicio Nacional Forestal Público. Y además hemos contado con recomendaciones de la Unión Europea, entre otras. Aquí hay material. Y esa fue otra motivación del trabajo de este grupo, es decir, se han elaborado muchos documentos, se han hecho presentaciones, han habido investigaciones y nosotros queremos de alguna manera ir aterrizándolas e impedir que la atención se pierda. El contexto, yo les diría que prácticamente toda la literatura, los expertos, quienes trabajan en el combate directo al fuego o en prevención, coinciden en señalar 3 elementos que gatillan lo que hoy día conocemos como mega incendios. El primero, naturalmente, el cambio climático, con periodos más extensos de sequía, con temperaturas más elevadas. Nosotros hemos vivido acá, además particularmente en la zona central y centro sur, episodios donde las lluvias se retardan. Y al retardarse, nos acercamos entonces a la temporada seca con más vegetación que a su vez se ha secado y que por lo tanto incrementa el combustible. El Economist, ustedes pueden haber visto, ha tratado este tema precisamente de manera bien significativa y sistemática durante los últimos probablemente 8 meses. Hemos sido testigos además de cambios en el uso del suelo sobre los cuales estimamos vale la pena investigar más. Algunos de ellos tienen que ver con la reducción de la ganadería extensiva y por lo tanto lo que podríamos considerar el despeje de grandes áreas de forraje que quedan convertidas en zonas de combustible, naturalmente el fortalecimiento de la industria silvícola, que por la vía del desarrollo de especies homogéneas lo que hace es de alguna manera ir eliminando la cantidad de mosaicos, se les llama, dispersos en el terreno, es decir, zonas que tienen combustibles distintos, separadas unas de otras, y que, como bien nos recuerda la Unión Europea, cumplen la función de retardante frente a un incendio forestal. Se quema un mosaico, hay una interfaz entre este y el otro, o hay una distancia entre este y el otro, hay combustibles distintos, eso naturalmente debiera tender a contribuir a mitigar la expansión de los incendios, pero bueno, este es un ámbito que tenemos que abordar también como un área de desafío y dificultad por el fortalecimiento de la industria. Hemos visto además un aumento de las zonas de interfaz urbano-rural, de esto prácticamente no hablábamos. 5 o 6 años atrás. La experiencia con AFL la vivió con particular intensidad en los incendios del 2017. Enfrentar el dilema de poder realizar una prognosis sobre el desarrollo que va a tener el fuego en las próximas horas y ver cómo en una dirección lo que tenemos es zonas de bosque que son combustible importante y al otro lado 20, 25, 30 viviendas con personas con las habitan y que es necesario proteger y por lo tanto destinar recursos a protección vis-a-vis lo que podría ocurrir si uno se concentrara en aquella zona donde el combustible está ardiendo. Sin perjuicio de esto, nosotros, como les decía, vemos entonces una preocupación porque tenemos las respuestas que hemos mencionado recién en la lámina anterior y sin embargo no apreciamos todavía o no constatamos todavía políticas públicas sistemáticas integradas con el desarrollo que en esta materia se realiza en el sector privado y con las comunidades y dotadas, por supuesto, de los recursos humanos y del financiamiento que es indispensable en el tiempo. Cada uno de estos factores explica, al menos parcialmente, los mega incendios de los cuales hemos sido testigos, con una pérdida de vida muy significativa en Portugal, en Grecia y recientemente en California. Solo en California las pérdidas de vida, las víctimas fatales, casi llegan a las 90, si es que el número no es aún mayor a ese, lo que es muy significativo, 66 en Portugal, alrededor de 100 en Grecia. Ustedes saben que tenemos un marco institucional que trabaja en esta materia, solo lo voy a reseñar, donde CONAF tiene un rol central, naturalmente, a través de su programa de protección contra incendios forestales, un trabajo que durante el año es complementado con la actividad que desarrollan las empresas forestales, las empresas y productores del sector agrícola, no forestal, que también constituyen en algunas circunstancias cordones o zonas de protección y de prevención. Y sabemos que en situaciones más complejas no solo se constituyen los comités de operaciones de emergencia desde el nivel local hacia el nivel regional y nacional, sino que también interviene ONEMI, bomberos e incluso las Fuerzas Armadas. Entremos entonces a partir de este contexto rápidamente en las propuestas. Le prometí a Elisa y a Magdalena que no me iba a extender mucho, voy a ser muy riguroso con el cumplimiento de mis compromisos. Algunos conceptos que vale la pena reseñar para explicar dónde nos concentramos nosotros. Cuando lo que uno analiza son los momentos de acción respecto a los incendios forestales, naturalmente hay tres momentos. Prevención, previo al incendio, combate durante el incendio y restauración. Yo entiendo que después de este taller hay otro taller que va a abordar precisamente la problemática de restauración. Yo quisiera decir que si de lo que nosotros vamos a hablar tiene poca atención, el taller que viene probablemente enfrenta desafíos incluso superiores, porque la restauración en Chile llega, voy a decirlo, me pido perdón, pero en mi experiencia llega al momento de la distribución de bonos para los pequeños productores que han sufrido daño, y de ahí en adelante la verdad cuesta harto encontrar una acción más sistemática, así que se agradece lo que el mismo Centro de Políticas Públicas entiendo va a presentar en un ratito más. En materia de prevención, nosotros vimos claramente tres ámbitos: una prevención mitigatoria, uno busca evitar, aminorar o aminorar la propagación; una prevención social, que es el trabajo directo con las personas y las comunidades; y una prevención punitiva, que guarda relación con las estrategias de disuasión en aquellos casos en que los incendios corresponden a manifiesta irresponsabilidad o son directamente intencionales. Nosotros nos concentramos Nos quisimos concentrar en este trabajo en la dimensión de prevención, en sus ámbitos mitigatorio y social, en cuestiones vinculadas al combate y en algunas ideas sobre institucionalidad. ¿Por qué prevención? Por las razones que ya he señalado. Hoy día la experiencia de los mega incendios nos indica que o actuamos antes o es muy tarde. Y cualquier otra cosa que digamos pareciera no tener asidero en la evidencia. Permítanme darles un dato a propósito de California. Ustedes saben que el año fiscal en Estados Unidos comienza a mitad de año. Es naturalmente distinto al nuestro, están en el hemisferio norte. El presupuesto para incendios forestales en California, de este año fiscal, que termina en junio del 2019, era un presupuesto de poco más de $400 millones. Ese presupuesto se agotó en los dos primeros meses del año fiscal. Requirió un suplemento de alrededor de $250 millones, los que fueron ocupados en los cuatro primeros meses del año fiscal. Estamos hablando de cantidades de recursos, por supuesto, muy superiores a las que Chile puede manejar, solo el Estado de California. Para profundizar incluso un poquitito en este número, el año 2013, la inversión o el gasto, el presupuesto en incendios forestales en California fue de $242 millones, el 2013. El 2018, ya terminado, fiscal, superó los $700 millones. Lo que nosotros constatamos entonces es que independientemente de cuántos recursos ponga en el combate de los incendios forestales, que en el caso de un país mucho más rico como es Estados Unidos, un estado tremendamente rico como es California, a veces parecen completamente elásticos, la capacidad de controlar incendios propagados de estas características es extremadamente baja. Y habíamos hablado recién de nuestro modelo de gestión de riesgo, que naturalmente explica que podamos intervenir en prevención. Al observar esto, nuestra constatación fue que es precisamente en la prevención mitigatoria, en el campo de la gestión del combustible, cómo mantengo limpios los caminos, las rutas, recojo desechos, genero cortafuegos, etcétera, es donde probablemente tenemos algunos de los mayores avances, uno de los lugares donde las prácticas están más desarrolladas en el país. Por lo tanto, no quisimos detenernos en él, sino que más bien entramos directamente en planificación territorial. En este ámbito, que es donde se encuentran las primeras propuestas, nosotros decimos, mire, primero, los instrumentos de gestión y planificación territorial se encuentran en la experiencia comparada, probablemente en uno de los primeros lugares de la tabla en su capacidad de prevenir, mitigar el desarrollo de incendios. Tuvimos la oportunidad en una de las sesiones, particularmente, de conocer el plan de manejo de incendios rurales en Victoria, Australia. Y los instrumentos que este plan otorga, no solo en materia de definición de normas de construcción, de tipo de construcción, sino además de zonificación, de permisos para emplazamiento, de ubicación de infraestructura pública y privada, etcétera. Y al contrastarlo con nuestra experiencia, nos pareció relevante lo siguiente. Primero, en el campo de nuestra ordenanza general de urbanismo y construcción, nosotros creemos que es indispensable incorporar el concepto de incendio forestal explícitamente como zona de riesgo. Es decir, cuando hoy día uno analiza nuestra legislación en este campo, uno podría interpretar que el riesgo de incendio forestal está asociado a zona de riesgo. Nuestra opinión es que eso debe ser explicitado y no está explicitado adecuadamente. Eso es lo que hace, entre otras cosas, el artículo 24 de la ley que crea el Servicio Nacional Forestal, actualmente en trámite en el Congreso, al modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción, e incorporar el concepto de zona de riesgo explícitamente en nuestra ordenanza. En segundo lugar, entendemos que es posible, del mismo modo en que existen hoy día certificados de informaciones previas que entregan las direcciones de obras de los municipios, incorporar certificados de información sobre vulnerabilidad frente a incendios en la venta de terreno. Nosotros sabemos que el elemento responsabilidad personal aquí es central al momento de adquirir predios y al momento de construir, pero eso requiere buena información. el establecimiento de zonas de riesgo en la ordenanza, la entrega de certificados de información que adviertan a quien va a comprar un terreno. Como hoy día la gente averigua si va a haber agua o no va a haber agua. Una pregunta que probablemente no se hacía años atrás al comprar una parcela. Hoy día todo el mundo quiere saber si hay agua o no. Pues sabemos que muchas veces no hay. Bueno, nosotros entendemos que esto debería ser parte de la información que se entrega adicionalmente. Queremos decir con preocupación que los principales organismos públicos que podrían tener la capacidad de intervenir en este campo carecen de los recursos financieros y de los recursos técnicos necesarios para hacerlo. Estos son los municipios. Los municipios habitualmente reclaman, por lo demás con razón, cuando se aprueba una ley que les entrega nuevas facultades, que esa ley no les entrega los recursos para intervenir o para actuar. Y vemos que esta debilidad es evidente. Y por último, hemos querido plantear la incorporación formal en nuestros procesos de trabajo en materia de políticas públicas de la reconstrucción como un estado de aprendizaje. Es decir, de alguna manera pasar de lo que hasta ahora ha sido una observación de la resiliencia, con lo que se conoce como un bounce back, o sea, recuperarse, a la resiliencia como un bounce forward, eso es a la construcción de un nuevo estado, de un nuevo estado de situación. No puede ocurrir, ni puede seguir ocurriendo, que enfrentados a este tipo de catástrofes, finalmente el aprendizaje sea tan débil, y eso hace que instancias como esta además cobren particular relevancia. En materia de prevención social, nosotros hemos podido constatar, hicimos un esfuerzo bien intenso de investigación, y la verdad es que a diferencia de lo que ocurre en prevención mitigatoria de gestión de combustibles o de planificación territorial, este es un ámbito en exploración, digámoslo así. Existen instrumentos, existen intervenciones, pero la verdad es que la evidencia y la experiencia comparada y nacional son todavía muy, muy precarias. Y nuevamente identificamos, o más bien lo que pudimos identificar son un conjunto de buenas prácticas sobre las cuales construir. El programa Comunidad Preparada frente a Incendios Forestales de CONAF o la Red de Prevención Comunitaria que ha permitido construir cerca de 300 comités entre la región de O'Higgins y Los Lagos con participación de CONAF, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, de las empresas, los municipios, etcétera, parecen cuestiones relevantes. Pero el eslabón perdido siguen siendo las capacidades locales para trabajar con aquellos que tienen en sus manos la prevención, dado que los incendios tienen un origen antropogénico, las personas y las comunidades. Y entonces, lo que apreciamos es que estas capacidades nítidamente no están instaladas en nuestros municipios y que la integración entre ellos, vamos a mencionarlo luego, la integración entre ellos y los gobiernos regionales que podrían probablemente fortalecer la transferencia de recursos y de capacidades técnicas para que ocurriera, son también muy, muy débiles. Combate del fuego, vamos terminando. En combate nosotros hemos querido, a propósito de todo lo que ya he señalado sobre las dificultades de controlar los incendios de gran magnitud, estos denominados mega incendios, poner el énfasis en el ataque inicial. Nosotros sabemos, contrastemos los datos de California con los chilenos. Entre el 2015 y el 2018, el presupuesto de CONAF más que se duplicó en su programa de protección de incendios. Si ustedes incorporan las transferencias de ONEMI y del Ministerio del Interior, esa cifra se vuelve muy superior. Y este año, en el presupuesto, volvió a tener un incremento. Frente a un mega incendio como el 2017, es absolutamente inviable sostener que esos recursos son suficientes. ¿Dónde poner el énfasis, dado que la discusión sobre una suma ilimitada de recursos no tiene sentido? Y podemos tenerla cuando no estamos frente a un mega incendio. Cuando se produce el siniestro, la presión por más recursos solo puede gatillarse y explotar hasta el infinito. Tenemos que hablar de esto antes. Lo que nosotros sostenemos es que además de equilibrar el presupuesto desde combate también hacia prevención, que es el pariente pobre en este campo, es concentrarnos en el ataque inicial. Es decir, si la actividad de combate es fundamental, es precisamente en el combate temprano, donde la respuesta temprana, rápida, contundente, puede hacer la diferencia que estamos planteando. Y hemos querido incorporar un elemento del cual hablamos poco, que tiene que ver con las estrategias de evacuación. Uno no quisiera hablar nunca de evacuación, pero seamos muy claros, frente a una catástrofe de este tipo, cuando la prevención ya se desarrolló, cuando el combate temprano, robusto, contundente, está desarrollándose, aún así uno tiene que darle a la población la capacidad de evacuar. Y para poder evacuar un lugar en emergencia, es necesario disponer de infraestructura y de información. Infraestructura y educación. Es decir, aquello que ha ocurrido en materia de tsunamis y que hoy día en Chile empieza o se ha ido convirtiendo en una práctica bastante habitual, nosotros quisiéramos verla reproducida en materia de incendio. Y finalmente, marco institucional e información. A nosotros nos parece que es indispensable, independientemente de la forma material que tome esto, acelerar la tramitación o despejar la discusión, si ustedes quieren, de los actuales proyectos de ley que crean el Servicio Nacional Forestal y que crean un nuevo Sistema Nacional de Emergencias y Protección Civil. Independientemente, digo, de la fórmula concreta que esto adopte, no tiene sentido mantener pendientes en el tiempo discusiones que se prolongan hace ya unos 10 años y que han sido despejadas en la mayor parte de sus ámbitos controversiales. No todos, pero bueno, para eso está este trabajo legislativo hoy día. En segundo lugar, nos parece, siempre en el campo del marco institucional, que tenemos que dar cuenta de la debilidad en términos de descentralización que tiene nuestro descentralización real que tiene nuestro sistema de prevención y gestión de emergencias. Ustedes saben que el Sistema Nacional de Emergencias, voy terminando, Alisa, estoy todavía en el... Okay. Nuestro Sistema Nacional de Emergencias funciona sobre qué lógica, dice. Este es un sistema que opera de abajo hacia arriba. Ese es nuestro Plan Nacional de Protección Civil. Y ese sistema, de abajo hacia arriba, funciona sobre ayuda mutua entre las distintas organizaciones y organismos públicos involucrados, también privados, y de uso escalonado de los recursos. O sea, vamos metiendo la plata y los recursos en la medida en que van siendo necesitados, y como no tenemos la capacidad para tener en cada punto del territorio toda la capacidad necesaria, vamos contribuyendo entre los distintos niveles y actores. El problema es que ese diseño, cuando se traslada a la realidad, la verdad parece difícil observarlo en términos prácticos. Por el solo hecho, como hemos señalado, los mismos municipios carecen de los equipos técnicos y profesionales necesarios para esto. La articulación entre municipios y gobiernos regionales no tiene la solidez que uno quisiera, ni la fluidez que uno quisiera. Y eso impide, por ejemplo, que los gobiernos regionales puedan actuar como espacios de inteligencia para la identificación en conjunto con CONAF de las áreas de riesgo principal, del destino de recursos para prevención que podría ser posible utilizar y de la asignación de otro tipo de recursos que podrían ser de enorme ayuda. Hemos querido agregar un punto que reconozco que yo le doy particular importancia por la experiencia del año 2017. Uno no puede esperar que las autoridades electas frente a una catástrofe como esta permanezcan en silencio. Eso no es realista. Nosotros sabemos que durante los primeros días todo el mundo se va a comportar de manera extremadamente disciplinada, pero al segundo o tercer día, con dificultades de control, lo que van a hacer los alcaldes, lo que van a hacer los consejeros regionales, lo que van a hacer los parlamentarios, es buscar un espacio desde el cual pueden responder a quienes votaron por ellos frente a una situación catastrófica. Lo vivimos el 2017 en algunos lugares por dificultades de información. Nosotros hemos querido indicar que este es un tema que es necesario evaluar porque la regulación de los nuevos gobiernos regionales no entrega a los futuros gobernadores regionales un rol bien definido en esta materia. Y por lo tanto uno podría esperar que frente a una situación de catástrofe como las que hemos señalado se produzca una dificultad o un ruido que distrae recursos y distrae tiempo. Y finalmente, en uso de información, queremos ser súper enfáticos, nosotros necesitamos disponer de información integrada, suficiente, confiable y accesible, para que cada uno de los actores que debe tomar decisiones en materia de prevención o de combate del fuego y posteriormente de reconstrucción pueda tomar decisiones correctas. Hoy día, pese a que existen fuentes de información, estas no están integradas, no están disponibles para todos. La confiabilidad de esta información en algunos aspectos es también posible de ser puesta en duda, y entonces proponemos un banco público de información. La transformación de los mapas de riesgo que hoy día existen en mapas que sean efectivamente o que estén en condiciones de estar a disposición de la ciudadanía y de las comunidades, y consolidar una cadena de gestión de inteligencia que permita que este tremendo esfuerzo, que requiere mucha articulación, se pueda desarrollar con éxito. En síntesis, si tuviéramos que decir dónde concentrarse, la reflexión de estas 5 sesiones de trabajo nos lleva a proponer una mirada que enfatice la prevención, con énfasis en planificación territorial y prevención social, el combate o ataque temprano del fuego, y reformas institucionales que se hagan cargo o que permitan articular mejor a organismos que suelen operar con dificultades de coordinación, que permita descentralizar, recogiendo la realidad político-administrativa del país y la importancia de actuar sobre el territorio, y que faciliten la participación de las personas en un ámbito en el cual sin su intervención es imposible ser exitoso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Entonces ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Para esto invito a pasar adelante a Rolando Pardo, Jefe Nacional de Prevención de Incendios Forestales de CONAF, Gabriel Aldoney, exintendente de Valparaíso, y Pedro Resca, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. También a Francisca Alessandri, investigadora del Centro de Políticas Públicas, que moderará la discusión. Y Sergio también, por favor.
Gracias, Sergio, por la presentación. Y nos acompañan aquí panelistas precisamente para aportarnos a este estudio que ha hecho el Centro de Políticas Públicas. Nos acompaña Gabriel Aldoney, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, gerente de desarrollo de Vinsa y presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. En 2 ocasiones ocupó el cargo de intendente en la región de Valparaíso. Ha sido docente de políticas públicas de transporte en la Universidad Católica de Valparaíso y actualmente se desempeña como consultor en materias de desarrollo logístico. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Pedro Resca, ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica y doctor en Ingeniería de Seguridad contra Incendios de la Universidad de Edimburgo. Ha sido consultor en temas de seguridad industrial frente a incendios en Chile y Perú. Fue investigador del Departamento de Industria de la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente es profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago. Aida Baldini nos iba a acompañar, tuvo un inconveniente, así que nos acompaña, gracias, Rolando Pardo, que es ingeniero forestal de la Universidad de la Frontera y experto en prevención, mitigación, planificación y extinción de incendios forestales. Ha formado personal para la prevención y combate de incendios forestales y ha liderado equipos para la protección contra estos eventos. Actualmente es Jefe Nacional de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Sin más, yo quiero que cada uno de ustedes nos comente en 5 o 7 minutos la propuesta que hemos oído de Sergio, para después dar inicio a una ronda de preguntas y también preguntas que puedan tener ustedes los asistentes. Así que sin más, por favor, te doy la palabra.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero agradecer a la Universidad Pública que permite una reflexión de este tipo, fundamentalmente por lo siguiente. Yo soy convencido que una de las grandes trabas que va a tener Chile para su desarrollo es la reforma del Estado. Nosotros no solamente en el ámbito de los incendios y de las emergencias, sino que en muchos campos el Estado está siendo una traba para resolver los problemas del Estado. Por eso esto me parece tremendamente importante, porque además parte de no de una filosofía general, sino que más bien de enfrentar un problema particular, específico. Llama la atención de que nosotros hagamos políticas públicas siempre en lo que yo llamo dinámico. Es decir, siempre estamos en eso. Fíjense ustedes que en el ámbito de los incendios forestales olvidamos algo que tiene que ver con la esencia de la política, que son buscar soluciones y desarrollar aquellas cuestiones que tienen que ver con las personas, con la gente. Y olvidamos los dramas que hay detrás de esto. Olvidamos los dramas humanos. No les podía contar varios de ellos, les podía contar uno solo, ¿no? Un día, a propósito de un incendio que provocó las quemas de 20 o 30 casas en el sector del alto de cerca de Puerta Negra, se me acercó una muchacha joven, de 25 años, me mira y me dice: ¿Usted es verdad que sí? ¿Sabe? He perdido mi pasado. Eso. Cada vez pasado recién. Bueno, esas son las cosas que olvidamos cuando hacemos política. ¿No? Por eso yo no logro entender o contarles, por ejemplo, el drama de los pequeños agricultores de San Antonio, con el incendio que arrasó con 5.000 hectáreas, si mal no recuerdo, con un incendio muy grande, que perdieron todo, absolutamente todo. Entonces, cuando uno olvida eso en la fijación de políticas públicas, porque la verdad es que no logra entender, y no logro entender yo. Ya, y los parlamentarios todavía no resuelvan, o los gobiernos no resuelvan, la lista grande que tenemos ejemplo de proyectos de ley también. Nosotros fuimos con Aarón a una reunión especial de la Cámara de Diputados cuando estaban los incendios de Valparaíso y eran noticias públicas, una gran sesión de la Cámara de Diputados que se suspendió, ¿no? Porque justo en el momento en que empezaba esa sesión empezó el tremendo incendio ya, en Quebrada, ¿no? Alguna vez, y bueno, lamentablemente esa sesión no se hizo nunca más. No sé, porque pasó de la moda. Y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que esto sea la vida de los demás, porque siento que tiene este factor humano que tenemos ahí. Ahora, entrando, quiero decir además que afortunadamente tenemos en la UNEMI y en la CAMAR dos instituciones tremendamente paupérrimas desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de su estructura, de su institucionalidad. Tenemos afortunadamente un conjunto de funcionarios que hay que levantarles el sombrero, porque son personas dedicadas al trabajo, profesionales 100%, ¿no? Si no tuviéramos eso, ¿ya? El problema sería tremendamente más grave. Dicho esto, entro a los temas que me planteó Sergio rápidamente. Yo creo que en el tema de la prevención, a mí me parece bien que el tema de la planificación territorial es un tema tremendamente urgente. Y yo creo, con la experiencia que he tenido como autoridad, es que, me van a proponer que lo diga así, pero tenemos que partir de cero. O sea, usted no se imagina los paupérrimos, perdón que repita la palabra, que son los equipos que trabajan en los municipios y los gobiernos regionales en el trabajo de la planificación territorial. Y no lo digo por una crítica a los funcionarios, lo digo por los instrumentos que el Estado y que la institucionalidad nos ofrece. O sea, primero, la planificación territorial tiene que ser una función permanente. No puede ser una cuestión que los municipios se haga cuando al alcalde o cuando a alguien se le ocurra y que hay que hacer una modificación al plan regulador para adecuar el crecimiento nacional. Eso tiene que ser permanente, tiene que haber equipos que estén día a día estudiando los efectos que se está generando en el territorio, ya, en la vida común de las personas y a su vez cómo la vida común nuestra va afectando el territorio. Y tiene que ser interdisciplinario. Aquí hay que meter tecnología, hay que meter ciencias que hoy día, instrumentos que hoy día no se toman en cuenta, por ejemplo, modelos matemáticos, ustedes como académicos saben qué es lo que se requiere esto, pero es una cuestión que hay que resolver. Pero también quiero decir que no es suficiente la planificación, los mecanismos de planificación territorial para resolver un problema del trasciende, porque mi experiencia indica que hoy día, a pesar de los errores o de la insuficiencia de este instrumento, hoy día hay ciertas cuestiones que, si se cumplieran, facilitarían. Por ejemplo, la ocupación de zonas de riesgo. La ocupación de zonas de riesgo no hay autoridad, no hay nadie que se haga responsable, ¿verdad?, de que eso ocurra. Los municipios vinieron para el techo, y fundamentalmente a veces por una mala concepción de lo que es la política, porque no se atreven a tomar medidas de tratamiento. Y cuando nosotros le pedíamos a los alcaldes que nos solicitaran la erradicación, porque nosotros necesitábamos como autoridad regional una petición para poder actuar, esa petición no llegaba a nada. Entonces, yo creo que además debería haber en esta instancia obligaciones claras que tengan costos políticos y administrativos cuando estas cosas no se cumplen, porque de otra manera esta cosa es normal. Lo tercero que quiero decir respecto a la planificación y de las tareas de prevención es que yo creo que yo creo que en el tema de la prevención hay que ser un poco más explícito, no solamente en relación a que las tareas de prevención son actividades tendientes a minorar los riesgos estructurales, sino que también organizacionales. Yo creo que así como ha habido y hay, existen, Sergio lo nombró, actividades preventivas, por ejemplo, situaciones simulacros, por ejemplo, etc., nosotros deberíamos tener en zonas que son de alto riesgo, sobre todo en la interfaz ciudad multirural, ¿sí?, donde hay riesgo de personas o de patrimonio, porque no solamente hay que hablar de vivienda en este caso. Ahí, yo quiero decir, por ejemplo, que tuve un incendio en que fue que estuvo a punto de terminar con el zoológico, que es el único que hay en el mundo de la ciudad. Eso tiene que estar trabajando. Estuvimos a punto de incendiar la catedral de Cales en San Antonio, ¿no?, porque hay una reserva importante en la naturaleza o en la lengua. ¿Qué? Quiero decir que no solamente tenemos que hablar ya donde hay riesgos personales, sino también patrimoniales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante hacer o instaurar el hábito de simulaciones, ya, de situaciones de naturaleza que permitan no solamente que las personas, que las instituciones que pueden ser afectadas por estos incendios, sino que también la propia institucionalidad pública, ¿no?, vaya aprendiendo a cómo actuar en el caso de esto. ¿Cuánto más? ¿Dos minutos? La otra cosa que quería decir es que en el tema, por ejemplo, de la actuación en el siniestro propiamente tal, yo creo que establecidas las zonas de alto riesgo hay que tener una vigilancia permanente. O sea, no basta simplemente con tener los equipos prestos para la acción rápida. En esto quiero decir que la descentralización es tremendamente importante para este efecto, pero es una descentralización de verdad. Voy a hacer un paréntesis aquí, que se habla mucho de que estamos los gobernadores regionales, etc. La verdad es que estamos eligiendo fantasmas, ¿sí? Porque yo quiero decir que el gobierno regional tiene un ingeniero civil. O sea, usted entenderá que cuando yo me hice cargo de la intendencia y estaba esta cosa del riesgo de los incendios, pregunté, ¿hay algún experto en emergencia? Que no había nadie, o sea, no hay cómo hacer planificación por ello, ¿sí? Y esa es la realidad, ¿no? Y si el gobierno regional es pautor realmente, imagínense los municipios. Y resulta que además esto se agrava por lo siguiente: se agrava porque cuando hay ignorancia en las materias y hay que cargar con la responsabilidad, porque el alcalde, ¿cuál es el problema? Se decía que hay un problema político, porque cuando el segundo o tercer día empieza la verdad pública, es que el alcalde tiene que dar respuesta a la gente y no tiene cómo, ¿no? No tiene cómo. Cuando el parlamentario, etcétera. Entonces es una realidad muy clara. Bueno, pero estaba hablando de cómo enfrentar los incendios. Yo creo que es importante el tema de la vigilancia preventiva. O sea, nosotros tenemos que tener sistemas que nos permitan, sobre todo en aquellos sectores donde tenemos más riesgo. Nosotros con Ángel Valparaíso determinamos un cordón, que es un cordón que va desde Laguna Verde, Quiebra Verde, que se lo pasa hasta Forestal, que compramos un equipo de contacto rápida, pronta, y que van a estar dando vueltas por un cordón, digamos, paralelo entre la ciudad y la forestal para que estén haciendo vigilancia. Yo les quiero contar una y perdón que me apure, quiero decir otra cosa final. Cuando tuvimos más de 18 incendios y se rompió el incendio de los Patriotas, nosotros pedimos que se declarara zona de Caracho, eso. Ya, y le pedimos a la Armada que hiciera vigilancia aérea. La vigilancia aérea hizo que los incendios cayeran así, en ese sentido. ¿Y sabes qué consistía eso? Un avión que pasaba dos veces al día, el cambio surgió aleatoriamente y hacía vigilancia aérea. Y con eso, o sea, es tremendamente importante este caso. Y lo otro que a mí me parece que es tremendamente importante es algo que también se lo nombró aquí, pero que entiendo que está incluido en el pasado de la profundidad, es el después. El después tiene dos juicios que hay que hacer. Uno es la evaluación técnica de lo que se hizo. O sea, de hacer seminarios, talleres, en fin, una actividad que sea lo más participativa posible, que se analice lo que se hizo. Que sea una retroalimentación en ir aprendiendo de eso. Pero también tenemos que tener un sistema que aminore el impacto de la persona. O sea, ustedes tienen que comprender que una persona que pierde el hogar tiene un impacto psicológico tremendo. Y cuando las autoridades no tienen claro dónde entrar, cómo atenderla, cómo tener un lugar donde pernocte, de tratar a los niños, ¿no? Y eso se demora. Ya agrava, y eso debería estar preparado. Y a mí me parece que esto es válido no solamente para las emergencias de incendios, sino en general para todo tipo de. ¿Hay otras cosas?
No,
bien, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. La excusa a nuestra gerente y por la contingencia justamente de incendios forestales no pudo estar presente, contingencia en la región metropolitana y en Valparaíso justamente. Bueno, la verdad yo le decía a don Sergio que parecía cuando estaba presentando que me estaba copiando mis pensamientos, mi idea, porque la verdad que interpretan muy bien lo que hace hasta, no sé, 3 años se venía conversando. La verdad que hago muy propia la presentación y la conversación que se llevó en este equipo de trabajo con los cuales con algunos hemos discutido y hemos conversado esta temática. Entre materia, bueno, con respecto a la planificación territorial, la verdad que efectivamente es uno de los temas más críticos que tenemos como país, en el cual la planificación territorial hoy en día tiene muchas dificultades, una de las cuales que supera muchas veces los periodos de elección de quienes definen, quien plantea la idea dentro de los municipios, dentro del plan regulador. Pasa muchas veces el periodo administrativo y a veces superado lo técnico por decisiones políticas, por ejemplo, que se establece como zona de crecimiento, que el equipo del municipio establece como tal, no obstante que es una zona que previamente se identificó como riesgo. Y ese es uno de los temas más complejos, a lo mejor, dentro de la planificación territorial. Ha habido conversaciones en estos últimos meses con el equipo de gestión de riesgo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, justamente para trabajar este tema, y también una reunión con el equipo de también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo asociado a los campamentos que es un crecimiento no regulado, campamento que muchas veces ocupa espacio en la periferia que muchas veces está en zona de interfaz y que justamente en los sectores que nadie no ocupa porque son zonas de riesgo o por incendio forestal o por algunos otros factores, y en esos lugares donde hay que centrar muchas veces la atención, porque hay gente que, por un lado, no tienen los recursos, segundo, no tienen contemplado el factor de riesgo o internalizado en su familia, no tienen una organización estructurada, y lo que es más complejo, no obedece necesariamente a lo que la autoridad establece en situaciones cuando son complejas. Eso dentro de la zona de interfaz de infraestructura, espacios grandes, ciudades principalmente. Lo segundo son los espacios ocupados por habitaciones individuales, que pueden ser individuales, primera vivienda o segunda vivienda de veraneo o de paso de vacaciones, porque a veces son de veraneo y de invierno. que se establecen en una zona donde muchas veces el uso del suelo no es necesariamente de construcción, sino que antiguamente era agrícola o era forestal, y que solicitan el cambio de uso del suelo, y ese uso, cambio del suelo no lleva ningún estudio más allá que el asociado si que se puede o no se puede cambiar de agrícola a construcción. Allí tenemos que establecer algo claramente como política pública. Y aquí tiene que primero un factor que elemental, que lo conversamos con los expertos internacionales cuando nos visitaron, que tiene que primar el bien común. O sea, lo explicaba bien el expositor, que cuando se produce un incendio forestal y entre medio del avance aparece una infraestructura habitacional, una casa, el comandante del incidente tiene que tomar una decisión, y esa decisión muchas veces prima en proteger la infraestructura habitacional y postergando el avance en cuanto a superficie. El incendio se sigue propagando porque los recursos se concentraron en la protección de la casa. Y ese avance del incendio puede generar una afectación mayor a una población o a recursos o a bienes que simplemente una casa. Y aquí tiene que primar el bien común. O sea, el bien común quiere decir que si una casa está establecida en una zona de riesgo que está identificada e informada, como bien se planteaba, que está identificada como una casa que no tiene posibilidad de salvamento y que los recursos se van a destinar allí, afectando posteriormente a otra infraestructura, esa casa no tiene posible salvamento y no hay que asignar recursos. Este es un pensamiento muy drástico a lo mejor, pero hay que empezar a conversarlo, porque en el establecimiento de esas infraestructuras habitacionales individuales colocan en riesgo a aquellas que están establecidas en espacios que están regulados y definidas para la construcción y habitabilidad. Tenemos hartas herramientas como las ordenanzas municipales que permiten la gestión del municipio. El municipio tiene una herramienta importante allí y yo creo que, y nos hemos dado cuenta, sí, hay que seguirla potenciando, entregando los asesoramientos técnicos que correspondan, pero hay un instrumento potente dentro de los municipios. Y dentro de la planificación territorial igual me quiero referir al tema de la evacuación. Absolutamente coincidente que la evacuación tiene que ser parte de la gestión del riesgo, y aquí tomo la experiencia de justamente los ejemplos que mostró don Claudio, que está Portugal, donde murieron 60 personas insertos en un camino y que murieron por pérdida de visibilidad atrapados dentro de sus vehículos en proceso de evacuación. Grecia, que era una zona de interfaz urbano, turística, principalmente poblado por personas de tercera edad con sus hijos y que con sus nietos, perdón, y que posterior a un fin de semana de recreación, gente que no era del lugar sino que era externa, buscaron la vía de evacuación por instinto natural, buscaron al mar, pero para llegar al mar habían solamente algunas bajadas específicas que las conocía la gente del poblado, que no eran de conocimiento total de la gente externa. Y la gente también murió atrapada dentro o de su vehículo, o se generó una aglomeración de vehículos y no pudieron entrar al mar. Y algunos murieron muy cercanos al mar. Y el caso más reciente y conocido por muchos, el caso que ocurrió en Paradise, en California, en la cual también en una población, que su nombre lo decía, estaba en un paraíso porque era verdoso, estaba en un espacio en un entorno natural, pero asociado o metido la población dentro de la vegetación, y que coincidentemente también era poblado por gente que ya estaba en proceso de jubilación y que con disminución de sus habilidades, obviamente, y que también mucha de la gente murió en proceso de evacuación y que murieron en sus vehículos o que murieron y perdieron la visibilidad. Vimos cientos de imágenes por internet o por las noticias de cómo la gente se sometía a condiciones de riesgo que no tenían el conocimiento. Un ejemplo claro es alguien que entraba y salía en un túnel. El túnel era una condición de seguridad, de menos riesgo. Y se volvían a meter a la llama. Entonces, claramente aquí se identifica una dificultad que tenemos que nosotros abordar, es en los procesos de evacuación. La diferencia de los otros riesgos, como el tsunami, como terremoto, como erupciones volcánicas, las variables de riesgo, la zona de evacuación, son relativamente fijas. Las variables de comportamiento de un incendio forestal no son fijas. No siempre el viento es del sur. Puede ser un incendio con viento del norte o puede ser un incendio con viento del este. Entonces, la ruta de evacuación o el establecimiento de espacios de menor riesgo dentro de la ciudad son zonas que tienen que ser identificadas y ampliamente difundido tanto a las personas que viven en el poblado como a aquellos que son turistas. ¿Ya? Hay un tema que me gustaría a lo mejor complementar, que siempre cuando hablamos de prevención de incendio forestal, muchas veces nos dicen dónde está la educación a futuro, la educación formal. Es un tema que tiene que estar incorporado en las políticas públicas, que está establecido dentro de un alineamiento de la política forestal 2015-2035. Y aquí en adelante tenemos ya una firma que está por salir con el Ministerio de Educación, justamente para incorporar la educación ambiental y particularmente los conceptos de prevención de incendios al currículum escolar y particularmente la enseñanza básica. Aquí tenemos que acentuar los esfuerzos, y ejemplos de esto hay cientos. Una de las dificultades que tiene lamentablemente la gestión de prevención es que es difícil de evaluar, porque, y aquí me salto a otro ejemplo, teníamos en Isla de Pascua que siempre los 18 de septiembre habían incendios forestales, siempre habían incendios forestales, y este año tomamos una decisión, hicimos un operativo, incluimos varias instituciones y no hubieron incendios forestales. Pero pasó desapercibido, hasta que alguien dijo, por ahí, no, todo el operativo que se hizo en prevención de incendios el 18 de septiembre estuvo de más, no hubieron incendios. Entonces, la gestión de prevención, lamentablemente, es una gestión muy compleja de evaluar. Pero, ¿por qué me refería a esto? Porque la educación ambiental solamente se mide por percepción, o una evaluación previa y una evaluación posterior. Pero la educación ambiental creemos que es un factor fundamental en el proceso de la prevención. Y no solamente en los colegios que están en los sectores críticos, sino que también en los colegios de futuros tomadores de decisión. Y allí tenemos que centrar la actividad preventiva educativa. Va a ser lento, sabemos que a lo mejor en esta generación no vamos a ver los efectos de eso, pero en algún momento hay que empezar y creemos que ahora están las instancias para eso. Perdón, termino con esto. Una de las cosas que aprendimos después de la emergencia compleja fue el tema comunicacional. El tema comunicacional interno y el tema comunicacional externo. Dentro de la corporación las funciones son minimizar la ocurrencia, minimizar también los daños, pero también entregar la sensación a la comunidad. Y aquí es algo que tenemos que potenciar. Hoy día están, de repente bendita, de repente no, las redes sociales, que a veces es un muy buen ente de comunicación, pero a veces cuando se produce algo que no es grato para la sociedad, no hacen pebre. Y en esa acción perdemos a lo mejor credibilidad de todo lo bueno que se ha venido haciendo, no solamente como institución, sino que como Estado. Y ahí tenemos que hacer algún esfuerzo, aprender de cómo se gestiona la información en algunas organizaciones internacionales que le ha ido muy, muy bien. Primero que nada, en disponibilizar qué es lo que está ocurriendo. La gente quiere saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Hoy en día todos andamos con celular y todos esos celulares con cámara. Muchas veces esas fotos llegan antes a la comunidad de lo que los sistemas de protección pueden asignar un recurso, y si no somos cuidadosos en cómo entregar la información, nos puede generar un efecto boomerang negativo. Segundo, bueno, primero está disponibilizar la información, retransmitir y comunicar lo que queremos que se comunique. Puede ser media hectárea de un incendio, que a lo mejor es mucho más complejo que 100 hectáreas en otro, y en donde, sin desmerecer el pasto, pero a veces decimos, solamente se está quemando pasto y es humo lo que está llegando a la población. Pero a lo mejor un incendio de media hectárea puede generar mayor afectación que estos grandes de superficie. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de transmitir. Y la verdad es que quiero agradecer a la organización, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que cuando sale gente no experta hablando del tema de prevención de incendios, y que lamentablemente después del 2017 proliferaron muchos, y que esta instancia y esta mesa, la verdad que refleja un buen trabajo de lo que se tiene que hacer. Yo agradezco el compartir la presentación porque resume muy bien lo que hoy día se está centrando los esfuerzos. Gracias.
Bien, muy buenos días. voy a ser cortito, tengo cuatro puntos nomás que hacer. En primer lugar, creo que la propuesta es buena, va en la dirección correcta. Yo creo que toca todos los puntos que en mi opinión son los más relevantes. Y en ese sentido quiero felicitar la iniciativa de hacer esta propuesta, porque creo que mientras más ruido se meta, más vamos a crear conciencia. Voy a enfocar mi participación en el tema de los incendios en la interfaz urbano-silvestre, y con el perdón de los asistentes me voy a dar mis opiniones desde el punto de vista de la ingeniería, ¿ya? Y específicamente de cómo la ingeniería puede ayudar a contribuir a solucionar el problema, ¿ya? Si se piensa en cómo han sido enfrentados los incendios en estructuras, en edificios, en edificaciones, durante los últimos 100 años, principalmente en los países anglosajones, uno puede ver que el problema fue atacado desde distintos ámbitos, ¿no es cierto?, implementando distintas medidas de protección, de prevención y de protección, ¿ya? En los últimos 100 años ha habido un gran desarrollo científico y tecnológico, ¿ya?, que ha traído el desarrollo de sistemas de evacuación, de detección, de supresión de incendios, ¿no es cierto?, y lo que nosotros en la jerga llamamos de protección pasiva, que sirven para contener los incendios en el lugar de origen del incendio, ¿ya? Si uno piensa en cómo crecen los incendios, cómo se desarrollan los incendios parten pequeños, ¿no es cierto?, después alcanzan una máxima tasa de crecimiento y después para llegar hasta un máximo de potencia o intensidad, ¿ya? Y todas estas medidas de protección, estas capas de protección que nosotros llamamos, actúan en distintas etapas buscando, evidentemente, tratar de mitigar los efectos y las consecuencias de esos incendios, ¿ya? Entonces, la detección debería actuar cuando el incendio es pequeño, ¿cierto? Los sistemas de supresión deberían actuar cuando ya la tasa de crecimiento se alcanza un máximo, ¿cierto? Y las medidas de protección pasiva actúan ya cuando el incendio está en un máximo de potencia, ¿no es cierto? Los cuerpos de bomberos actúan ahí entre medio, ¿no? Si a eso se le suma las medidas de prevención y de formación o concientización de la sociedad, llegamos a que la sociedad ha implementado una serie de capas de protección que han ayudado a contribuir a minimizar los efectos del problema, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que un enfoque similar debería ser aplicado sobre todo en los incendios de la interfaz. En el lado, si uno mira el lado urbano, ya deja de ser un incendio forestal el problema y se convierte en un incendio de múltiples igniciones de estructura. O sea, tenemos incendios que están ocurriendo al mismo tiempo y eso evidentemente que frena hace que se vean sobrepasados todos los intentos de respuesta de emergencia, ¿ya? Ahora, yo creo que en ese sentido, mi opinión es que no es enteramente conveniente enfocarse solamente en la prevención de los incendios, ¿ya? Porque también nosotros, en mi opinión, debemos concentrar nuestros esfuerzos en las otras capas de protección, sobre todo pensando en que vamos a tener incendios que potencialmente van a tener consecuencias catastróficas desde el punto de vista de las vidas humanas y de las pérdidas materiales, ¿ya? Entonces, a lo que yo podría comentar sobre esta propuesta es que la propuesta, en términos generales, el documento se divide en medidas de prevención y de combate a incendios. Yo sugiero que la propuesta se divida y considere todas las capas de protección. Entonces, deberían incluir, están ahí, ¿eh? O sea, lo que yo digo es que deberían tal vez dividirse más en términos de forma, ¿eh? Incorporar medidas de prevención, protección y combate a incendios. Ahora, en los países anglosajones y en los países europeos sobre todo, en los últimos años se han adoptado legislaciones, reglamentos y normas relacionadas con el riesgo. El riesgo uno lo puede definir como la probabilidad de sufrir daño. Y el riesgo, bueno, es difícil de validar, es difícil de medir si uno pone en términos de ingeniería, pero el riesgo, sin embargo, es una herramienta muy importante porque te permite hacer listados, hacer rankings de zonas que potencialmente van a estar más expuestas ante un desastre natural específico, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me gustaría a mí? ¿Qué es lo que propongo yo? A mí me gustaría ir más allá de lo que se propone en el documento, porque el documento ya recoge esto de la planificación territorial y de zonificar las áreas de riesgo ante incendios forestales, pero a mí me gustaría ir más allá de eso y establecer que en la legislación chilena se establecieran requerimientos de riesgo, requerimientos cuantitativos de riesgo, ¿ya? Que nos permitirían definir lo que es aceptable, es decir, lo que es bueno, ¿no es cierto?, de lo que es tolerable, ¿ya? Yo puedo tolerar algo que no me gusta, ¿no es cierto? Y eso evidentemente va a ser una medida muy objetiva para regular la construcción en todo nuestro territorio, y no solamente ante incendios forestales, sino que ante todo tipo de desastres, ya sea naturales o tecnológicos, ¿ya? No solo eso, yo creo que esto nos va a permitir normalizar, homogenizar el riesgo en nuestra zona urbana, ¿ya? Y va a permitir que la gente tenga acceso, los ciudadanos tengan acceso a información transparente y objetiva sobre la seguridad en sus barrios. Y finalmente, esto es algo que viene del área de la construcción, es un viejo anhelo que nosotros tenemos en Chile, que es mover los reglamentos de construcción, la ordenanza general, desde un punto de vista prescriptivo hacia un punto de vista basado en desempeño, ¿no? Y eso es fundamental, para eso es fundamental tener riesgo, ¿ya? Evidentemente, esta es la tercera, ¿no? Evidentemente para tener un cambio de esta magnitud se necesita capital humano avanzado. Y en ese sentido yo creo que el rol de las universidades es fundamental. Tenemos que formar profesionales que entiendan de incendios, que entiendan de desastres naturales y que trabajen no solamente en la parte privada, sino que también en municipios, en el gobierno regional y en el gobierno central. Sí, entonces, mi opinión es que vamos a tener que desarrollar nuevas especialidades de ingeniería o incorporar nuevos elementos en los currículums y también ciertamente desarrollar nuevos programas de magíster y de doctorado. A mí me encantaría que en el futuro las leyes que se pasan en el Congreso fueran basadas en ciencias, sobre todo en estos aspectos que son más bien técnicos. Y con esto termino, esto me lleva a mi última propuesta. A mí me encantaría que se pudiera crear un centro científico tecnológico o un laboratorio nacional de incendios, ¿no es cierto?, en colaboración con la CONAF y las universidades, que le prestara servicios tecnológicos a la CONAF, a los municipios, a los gobiernos regionales y centrales, ¿no es cierto?, a los cuerpos de bomberos y a las empresas privadas, las compañías de seguros. Yo creo que investigación científica aplicada al tema de los incendios forestales podría ayudar, por ejemplo, a mejorar la gestión de los incendios, ¿eh? Como por ejemplo mejorar la capacidad operacional, reducir los costos de protección, mejorar la predicción de incendios, ya sea para términos operacionales como también para términos de diseño o de planificación, ¿no es cierto? Y ciertamente mejorar la recuperación y rehabilitación de todas las zonas que se vean afectadas, ¿eh? Ayudar a preparar nuevas normas, reglamentos y leyes y evidentemente formar capital humano avanzado en estos temas, ¿eh? Y ojalá que con eso espero que Chile se haga más resiliente ante los incendios. Muchas gracias.
Antes de darle la palabra a Sergio, que debe tener muchas cosas que aportar, yo quería aquí comentar en la mesa para el que quiera responder, pero se ha hecho mención a California. Y se ha hecho mención, Sergio habló de que este tema ha sido tratado, de los incendios, en revistas internacionales, en El Economist, etcétera. Y tanto en esos artículos como también con ocasión de lo de California hubo una polémica respecto de dichos del presidente Trump. Siempre sus dichos crean polémica, pero en este caso era sobre el tratamiento que se había hecho, que fue más incendiario que en otras oportunidades. Pero se habló sobre, él dijo que había un mal tratamiento del bosque, de los entornos, de que no había una planificación, fue muy criticado por eso, que había mal tratamiento. Y en los artículos, sin yo ser experta y leyendo al respecto en algunos medios internacionales, se habla de la pugna que existe o la controversia que existe entre quienes quieren mantener natural los entornos vegetales, los bosques, las zonas forestales, incluso en esta zona de interfaz, con aquellos, ¿no es cierto?, que creen que los bosques hay que, y ahí caen las palabras de Trump, que hay que tratarlos y que va un poco contra la ecología natural, que es mantener la naturaleza lo más intocable posible. ¿Existe algo de eso respecto de lo que ustedes ven en políticas de prevención? ¿Cómo deben estas dos miradas conjugarse y cuánto de eso nos afecta como país? No sé si alguien quiere tratar.
Hola. Es una
Una pregunta muy buena. A lo mejor el presidente de Estados Unidos, yo creo que eso no es una opinión, es una opinión, no lo vamos a calificar, es una opinión que la polémica se genera porque más del 60% de los bosques que están en California dependen del Estado. Entonces la gestión es del Estado, gestión que debería liderar él como presidente federal. Claro, y aquí viene el análisis de que cuando se produce un incendio forestal en un terreno que no tiene un manejo de la vegetación, ese comportamiento, el comportamiento que va a tener el incendio, está en base a una incertidumbre. No se sabe cómo, o sí se sabe, pero va a generar incertidumbre porque el incendio es o más grande, más complejo, hay que asignar recursos para su control. ¿Cuántos recursos hay que asignar? 2, 3, 4 brigadas, 5 helicópteros. Se maneja mucho en base a incertidumbre. Y esa incertidumbre también se retransmite a la población que no sabe si se va a controlar o no se va a controlar el incendio. Eso es cuando tenemos vegetación, combustible, dispuesto de una manera que no conocemos habitualmente. Vale decir, una formación vegetal que no ha sido manejada, ¿ok? Heterogénea, etcétera. Cuando se produce un incendio forestal en un combustible que sabemos cuál es el comportamiento, vale decir, que está manejado, que no tiene vegetación inferior debajo de los árboles, cuando no hay continuidad vertical ni horizontal, sabemos que es un incendio que se va a propagar con una intensidad relativamente baja y con una intensidad conocida. Por lo tanto, la asignación de recursos que se va a hacer a este incendio es conocido. Sabemos que con una o dos brigadas es factible controlar. Es factible incorporar a la población porque es un incendio que no va a tener un comportamiento a lo mejor muy agresivo. Y el nivel de incertidumbre disminuye. Por lo tanto, aquí la gestión de silvicultura, la gestión de manejo de la vegetación es fundamental. Y efectivamente se genera una controversia en hasta cuánto manejar. Hay que manejar la vegetación de manera que no deje de ser bosque, pero que no exista continuidad, de manera que si se produce un fuego, este tenga una propagación muy baja o simplemente se detenga. Pero ahora, no es necesario hacer la gestión en todo el territorio, en todo el paisaje, sino que hay que gestionarlo de esa manera en aquellos sectores más críticos o más específicos. ¿A qué es lo que nos referimos? Zona de interfaz, orilla de camino, en zonas buffer, área silvestre protegida, en zonas buffer a infraestructura habitacional o infraestructura crítica que se quiera proteger. Allí es donde se tiene que centrar la gestión silvicultural o manejo de la vegetación. Hacia el interior puede existir un manejo más intensivo, se debe priorizar la protección de la vegetación y obviamente hay que mantener en algunos sectores, en algunos sitios, la diversidad biológica tal como está para mantener esos ecosistemas.
El punto que tocó Trump es algo que se viene hablando hace bastante tiempo en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en California, es que los incendios son parte del ecosistema. ¿Sí? O sea, naturalmente existen incendios. ¿Sí? Y los invito a ver una charla en TED de un científico del US Forest Service, donde él habla de justamente de tratar de incorporar nuevamente el tema de los incendios en el ecosistema para cuidar los bosques. Y a lo que él apunta es justamente lo que decía Sergio Espejo en la presentación inicial, es este mosaico, ¿ya? Actualmente los bosques en Estados Unidos son un continuo. Y si uno ve las fotos, y él muestra la foto en esa charla de TED, uno ve las fotos hace 100 años, eran, o sea, habían claros en el bosque, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurrió con Estados Unidos es que se buscó intervenir rápidamente y apagar todos los incendios forestales que habían, sin tomar en consideración eso de la potencial severidad del incendio. Ahora, esto es algo para la CONAF. Yo no soy experto en ecología bosque, pero lo que yo tengo entendido es que la presencia de los incendios naturalmente en Chile no es de la magnitud que es en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que como política pública deberíamos definir una estrategia de intervención que considere justamente esa naturaleza de nuestro país.
Sí, una cosa bien cortita nomás. Mira, yo voy a traer un ejemplo chileno más bien, porque creo que todos lo conocemos, o podemos conocerlo, ¿no? Laguna Verde. Laguna Verde es un lugar en la cual deben vivir unas 5.000, 10.000 personas en el verano, en fin, ¿ya? Si hay un incendio, la gente para evacuar tiene solo una posibilidad, el mar. Pero para colmo de los colmos, ¿ya?, nos damos abasto con lo que tenemos como embarcaciones para poder salir por el mar. Alguien dirá, ¿por qué la Armada no puede hacerlo? La verdad es que es muy lento el proceso, en fin, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente vive ahí? Y yo creo que un poco la pregunta, yo te la entendí así, digamos, es dable de que nosotros aceptemos de que existan emplazamientos humanos en lugares donde sabemos que hay riesgo. Es la discusión que se produjo con el tsunami del 27 de febrero. Muchas decían, no vivamos en el borde costero. Yo digo, bueno, pero si no vivimos en el borde costero, erradicar eso es imposible. No, erradicar Laguna Verde es imposible, ¿no? Entonces, el punto a mi juicio no es, siendo pragmático, ¿no?, en hacerse la pregunta, ¿cómo erradicamos? Creo que en el caso de Santa Olga también se produjo ese problema. En Chaitén, si no sé si ustedes recuerdan, cuando hubo una erupción de un volcán, también se produjo el problema de erradicar Chaitén, ¿no? Incluso hubo un proyecto de por medio, ¿no? ¿Y qué hizo la gente? La gente volvió donde estaba. Entonces, la gracia es, yo creo, buscar soluciones considerando que... yo no quiero con esto decir de que se puede vivir en cualquier lugar, pero sí quiero decir de que hay un aspecto que tiene que ver con la decisión que las personas toman, ¿ya?, que lamentablemente genera una condición de entrada para poder enfrentar un siniestro de esta naturaleza, ¿no? Y por lo tanto hay que buscar soluciones que sean ingeniosas considerando esa condición, porque lo otro es fantasía, ¿no? No vamos a revertir ese tipo de situación.
Ejemplo, en las quebradas de Valparaíso. Es que, ¿se ha logrado?
Sí, no. Sí, mira, en el caso de las quebradas de Valparaíso, después del incendio del 2014, se hizo un trabajo con AFIS, un trabajo muy interesante ahí, ¿no?, que funcionó hasta que se limpiaron las quebradas, ¿no? Pero una vez que estaban las quebradas limpias, se empezaron a entrar gente. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad Católica de Valparaíso en que identificamos las casas, le entregamos los antecedentes al municipio, ¿no?, pero no se toma la decisión. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que lo que hay que hacer es incorporar la quebrada al barrio. O sea, la gente que colinda con la quebrada, en vez de dejar que la quebrada sea un espacio público sin uso, sea un espacio con uso, y que lo usen sean los que viven en ese sector, de tal manera de poder copar esto. Y surgieron muchas iniciativas, por ejemplo, hacer anfiteatros, hacer jardines, hacer lugares donde la gente plantara, en fin, como una especie de patio para las casas, en fin, ¿no? Pero era la única manera de responder a eso, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, las zonas de riesgo, ¿por qué se ocupan? Se ocupan porque están libres, porque nadie se va y porque la persona que tiene problemas de vivienda, entre paréntesis, algunas no las tienen porque lo que tienen es la segunda vivienda, ¿no?, van y ocupan ese terreno.
Igual que el cauce de la...
Claro. Y se encuentran con una autoridad que tampoco tiene, yo diría, la fuerza y la capacidad suficiente como para poder desocupar esos lugares. Porque además, si los desocupan, ¿ya?, el problema es que alguien los va a volver a ocupar. Entonces es un círculo vicioso. Entonces lo que hay que hacer es integrar ese territorio, ¿ya?, al barrio donde están emplazadas las viviendas que no están en las zonas de riesgo.
Respecto a eso, Gabriel, se hizo mención en la propuesta, y también tú dijiste algo sobre el gobierno regional. En el momento que se discute las atribuciones de los gobernadores regionales, ¿cómo debiera ser en esta materia las atribuciones y sobre todo la relación con el municipio? Porque aparentemente hoy día hay un problema de coordinación, de información, decía Rolando. Entonces, ¿cómo visualizar esto en el momento que se está diseñando un nuevo organigrama en las atribuciones de las autoridades regionales?
Yo creo que es difícil imaginarse un sistema que solo esté basado en los gobiernos regionales, ¿no? Hay que echar a andar la imaginación para ver cómo mejoramos las relaciones con el gobierno central, de todas maneras, por un problema simplemente de recursos, ¿no? O sea, y para que ustedes hagan, se den una idea de lo complejo que es el tema, ¿no? Disponer, por ejemplo, de un helicóptero para que vaya a San Antonio, ¿ya?, que está ubicado en Valparaíso, o sea, no está tan lejos, ¿no?, es más o menos una hora. Desde que se toma la decisión ¿Ya? Estoy hablando de un helicóptero puesto en Valparaíso, no estoy diciendo uno que esté en, no sé, en Santa Cruz, no sé, en otra parte, ¿no? Estoy diciendo una hora. Y en muchos casos esa hora es vital para poder hacer la respuesta temprana de la cual hablaba, ¿no? ¿Ya? Pero a veces ese helicóptero no da abasto. Y por lo tanto hay que necesariamente coordinarse con el órgano central. Y por lo tanto hay que esa relación entre el gobierno regional y el gobierno central hay que hacerla, yo diría, más clara en función de protocolos que sean objetivos, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces es que uno se encuentra con la burocracia central, ¿no?, que es reticente a creerle a la autoridad regional, ¿no? Y lo segundo es fortalecer, yo diría, el carácter de mando que tiene el intendente o el futuro gobierno regional en la coordinación con las instituciones. Porque uno, ¿con quién se topa en los consejos de emergencia? ¿No? Se topa con un almirante que es... es dueño, entre comillas, de la Armada, se encuentra con el general, que es dueño de Carabineros, ¿no? Se topa con el director regional de investigaciones, ¿ya?, que tienen a su vez protocolos internos, ¿no? Afortunadamente yo tuve la suerte de tener muy buenas relaciones con ellos y resolvimos los problemas, pero es por buena voluntad, no es por un problema institucional, ¿eh? Bueno, y al bajar, ¿no?, ocurre que los gobiernos locales no tienen planes de emergencia. Sí, esa es la realidad. O sea, ellos actúan en función de ciertas intuiciones, ¿ya?, que son producto de la experiencia, que normalmente así es, de una persona, que es una persona, ¿no?, que por vocación, ¿ya?, se ha dedicado al tema de las emergencias, y en algunos casos ni siquiera esa persona existe, ¿no? Por lo tanto, no es una estructura que, como decía yo hace un momento atrás, está permanentemente analizando y estudiando los fenómenos de emergencia y, por lo tanto, haciendo propuestas de innovación, de incorporación de nuevas tecnologías. Esa instancia institucional no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que resolver, ¿no?
Pedro, ¿cuán importante es el uso de la inteligencia y de la tecnología en esto? En 2017 vimos la importancia de pedir ayuda al famoso avión y una serie de, comillas, adelantos tecnológicos que nos ayudaron a paliar la crisis que teníamos. ¿Cuánto de eso necesitamos? ¿Cuán avanzado se ve que estamos? Y a lo mejor Rolando también ahí nos puede aportar.
Muy importante, ¿eh? Yo diría que si yo tuviera que poner fichas en términos de investigación científica, yo las pondría en la comprensión, en lo que hago yo, pero por si acaso, pero en la comprensión del fenómeno para tener una capacidad de predecir lo que va a pasar con los incendios forestales. ¿Por qué digo esto? Porque eso nos permite estimar el riesgo de mejor manera. En la medida que nosotros entendamos cómo van a propagarse los incendios, claro, pero todavía estamos, o sea, el problema es que los modelos que existen actualmente, que son los que ocupa la CONAF, que a mí me parece también una innovación enorme, de que la CONAF ya está incorporando modelos de propagación de incendios durante la fase operativa, esos modelos todavía están muy básicos, digamos, son todavía muy empíricos, si se quiere. ¿Qué otra cosa? Yo creo que la percepción remota también es clave, ¿no? O sea, aquí tenemos que abarcar grandes porciones del territorio, y la única manera es hacerlo con satélites o fotogrametría, digamos así. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Gracias. Bueno, efectivamente los sistemas de prognosis han evolucionado mucho en los últimos años. Efectivamente, CONAF adquirió un software en el cual se gestiona esta información y se puede pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Y las empresas forestales también han adquirido algo muy similar, en la cual claramente ahora tenemos mayor gestión en el territorio y con mayor resolución, dependiendo de los tipos de combustible. Una de las cosas que quería comentar y que aprovecho la palabra es que hoy en día se disponibiliza mucha información, y yo les pido que la anoten: conaf.carto.com, que es donde está disponible la ocurrencia histórica, las condiciones de riesgo que se vienen para los próximos días, información, hay mucha información disponible allí, que está es gratuita, que la genera la corporación, y que permite de alguna manera gestionar la planificación territorial. Efectivamente, en la consulta, ¿qué cosas deberíamos centrar? Aparte de lo de la prognosis, que yo creo que vamos muy avanzados a nivel nacional si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, incluido a lo mejor algunos otros países europeos, estamos muy avanzados. Lo que nos falta a lo mejor es cómo usamos esa información justamente en la gestión de prevención, no solamente en la gestión de control, sino que también en la gestión de prevención, en la planificación, en cómo incorporamos, dónde hacemos o no hacemos un cortafuego, dónde establecemos una vía de seguridad o una zona de seguridad, etcétera. Yo creo que ahí a lo mejor tenemos que potenciar tanto la información de prognosis como la información satelital, como bien decía el colega.
Sí, brevemente para darle paso a las preguntas, además de agradecerle a Gabriel, a Pedro, Rolando y a ti, Francisca. A mí lo que me surge, lo que escucho, para no repetir lo que ya se ha dicho, tiene mucho que ver con los desafíos de reforma del Estado, de modernización del Estado, que por lo demás motivan a este centro, el Centro de Políticas Públicas. Gabriel hablaba de esta reforma del Estado, sin la cual es re difícil generar un desarrollo adecuado en Chile. A mí me pasa en primer lugar que cuando veo el Plan Nacional de Protección Civil y en general la lógica de trabajo en materia de emergencia, me surge la imagen del rey desnudo, ¿ya? Al que nadie quiere decirle que está sin ropa, pero que está completamente sin ropa. No porque no haya profesionales competentes, no porque no haya gente jugándose. Yo particularmente tengo un alto respeto por los brigadistas de CONAF, a los que los vi ahí en el fuego, digamos, en su minuto. Sino porque todo el plan está construido sobre un conjunto de supuestos que no dialogan adecuadamente con la realidad. El Estado en Chile es jerarquizado, vertical y con severas dificultades de coordinación entre cada una de sus líneas. Y para que un Plan Nacional de Protección Civil funcione, como está definido, se requiere coordinación, articulación, diálogo, y nuestro plan está basado hoy día, el momento en que se producen las emergencias, desde mi punto de vista, más en la buena voluntad, disposición y experiencia de los actores que en protocolos, procedimientos y sistemas que hagan que esto fluya de una manera que está planificada previamente. Y la segunda reflexión brevísima es, yo siento, esta es una expresión que no tiene, que no es castellano, pero yo siento que es un error conafizar la discusión de incendios. En teoría de liderazgo siempre se dice que la mejor manera de no enfrentar un problema es entregarle el estandarte a alguien, como en su minuto fue el Instituto Nacional de la Juventud, o fue el CERNAM, o la Comisión de Modernización del Estado. Entonces, se le entrega a alguien la responsabilidad de un tema muy importante y todos los demás automáticamente se sienten liberados de la responsabilidad. Y cuando discutimos de incendio, pareciera que todo debe recaer en CONAF. Y este es un sistema de gestión de emergencia. Yo crecí, como todos ustedes, en el país tierra de desastres. Y la primera vez que llegué a Estados Unidos, que tuve la oportunidad de vivir allá, me encuentro con tormentas polares, tornados, huracanes. O sea, toda esta cosa nuestra del desastre en realidad es bastante relativa comparado con lo que ocurre en otros lados. Y la diferencia al final del día está por la buena voluntad versus los procedimientos, los sistemas, el capital humano. Solamente eso lo que quería complementar.
Muchas gracias, Sergio. Damos ahora el paso, tenemos unos minutitos para preguntas. Por favor.
Sí, buenas. No traigo la solución, pero necesitar todo lo que ocurre en la agricultura. Los currículos mejorar la enseñanza de la dirección forestal. ¿Sería posible que aquellas empresas que estén trabajando en la gestión de fase entre el sector rural y el sector urbano puedan improvisarle a la municipalidad, a la intendencia o al alcalde de que se va a trabajar ahí y de que se esté monitoreando ante cualquier incendio, o exigirle algún certificado de que sus trabajadores que están ahí en esa interfaz, mundo urbano, mundo rural, mundo natural, mundo urbano, tengan algún tipo de conocimiento respecto a prevenir posibles incendios. Eso básicamente. Lo otro es, ¿en qué medida se pueden hacer campañas comunicativas en la televisión de esto? No solamente un aviso, no solamente en radio, en televisión, sino programas definitivamente en vez de las teleseries que tenemos en la noche. Gracias.
Sí. Bueno, a la primera pregunta, efectivamente los trabajos que se están haciendo en la zona de interfaz son los que más complican o generan incendios forestales. Solamente en la región metropolitana, hoy en día, llevamos 9 incendios asociados a montaje de infraestructura habitacionales o cercos, en donde se utilizó galletera o soldadora. Ese está siendo una de las causas más recurrentes en esta última semana, y que está generando no solamente en zona de interfaz, sino que también un poquitito más alejado, incendios forestales. Efectivamente, allí tenemos una debilidad como estaba, en que nosotros no tenemos la capacidad como CONAF o como sistema de fiscalizar efectivamente si la gestión que se está haciendo allí es un generador de incendios forestales o si se toman o no se toman las medidas. Lo único que nosotros podemos hacer en estos momentos es generar recomendaciones, generar medidas de seguridad. Y después operan, no sé, los sistemas civiles o penales cuando se produce el incendio y el causante tiene que pagarlo o no, pero preventivamente no tenemos esa herramienta. La otra pregunta con respecto a las campañas comunicacionales, efectivamente no han sido potentes las campañas comunicacionales. A partir de la emergencia de 2017 se volvió a retomar la televisión como un eje central. Lamentablemente es un recurso muy, muy, muy caro, vale decir, son 80 millones de pesos, que solamente en una semana se pueden ir reproduciendo un spot de 20 segundos durante 2 veces en un canal, lo que claramente no genera ningún efecto en la población, una repetitividad a ese costo. Los costos que quisiéramos hacer en una campaña son muy, muy altos. Entonces tenemos que centrarnos, y eso ha sido una lección aprendida a partir de este año, en aquellos medios que tienen mayor llegada a la población, como son los radios, las radios rurales, las radios locales, en donde todavía se pasa el aviso que llega la señora Juanita, o efectivamente las redes sociales, en donde la población es mucho más activa, pero tiene focos que no son necesariamente los que generan o afectan los incendios forestales. Entonces tenemos que buscar y compatibilizar entre eso: costo, a quién queremos llegar y cuáles son los medios adecuados para que llegar. Y efectivamente me encantaría poder que estuviera el tema de incendios forestales hablado por expertos como los que están aquí en algunos programas televisivos, de foro, y compartir dicha experiencia.
Gracias.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara Alcántara, estudiante magíster en geografía.
Estudiante magíster en geografía de la Universidad de Chile. Bueno, tuve la oportunidad de realizar un proyecto de investigación vinculado a la gestión integral del riesgo de incendios forestales en el caso de Valparaíso. Algunos ya me conocen, parte de la CONAF, UNEMI, etcétera. Yo quisiera nada más recoger algunas de las principales comentarios, aportes que han hecho, y al final una pregunta. Una es el tema de la unificación de criterios para la identificación de las zonas de interfaz. A mí me causó mucha extrañeza, bueno, que ya han pasado algunos años y solamente ha habido unos esfuerzos por parte del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile en la identificación de zonas de interfase. En el caso de la CONAF tienen algo que, bueno, al menos no pude acceder en su momento por cuestiones de alcance. Y en el caso de la municipalidad, se tiene o se hizo un esfuerzo a nivel de ejercicio para la elaboración del plan integral o plan maestro de gestión de riesgo de incendios. Entonces, se tienen diferentes miradas, se tienen diferentes delimitaciones, y para mí es muy importante que, para conocer el problema y poder abordarlo, es muy importante delimitarlo. Eso es por una parte, y bueno, yo creo que también sería importante realizar o tener un observatorio urbano, un observatorio metropolitano o un observatorio de alcance territorial. La otra es el tema del desafío que se tiene como Estado ante un modelo económico que es el del desarrollo productivo de las zonas forestales, siendo la segunda actividad más importante del país después de la minería. Y el otro, por el otro lado, el modelo de los mercados de suelo, donde realmente prima el desarrollo inmobiliario. Y por otro lado, las personas que no tienen acceso se van bajo la figura de asentamientos informales. Entonces, aquí realmente el Estado, siento que la expresión de todo eso en el territorio genera como una problemática y un fenómeno que es importante abordarlo bajo un liderazgo directo, tácito y con acciones contundentes y a corto plazo, porque se nos está yendo el tiempo, cada año se producen más incendios o de mayor intensidad, realmente esto se nos está yendo de control. Y bueno, fortalecer la asociación público-privada en este caso también, ¿no? No dejarle todo al Estado, sino el liderazgo, pero establecer otros mecanismos donde el privado también intervenga y obviamente en conjunto con la sociedad. El tercero es el tema del enfoque, como ya lo ha mencionado, interdisciplinario, un enfoque multiamenaza, porque sabemos que también los incendios no solamente son los incendios, sino los fenómenos o los efectos asociados a un incendio, con el tema de la erosividad, que provoca deslizamientos y remociones en masa. Ya hubo un esfuerzo por la CERNAGEOMIN para identificar esas zonas y realmente ahí hay algo que se puede tomar de referencia para la creación de las zonas de riesgo, pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. Y bueno, es un enfoque interdisciplinario, un enfoque multiamenaza y un enfoque adaptativo con el tema del cambio climático. El otro tema es ver realmente al gobierno y su gestión bajo una planificación estratégica, donde realmente se puede evaluar la gestión del gobierno en el tema de prevención de los incendios y obviamente otras amenazas que afectan al territorio. Y obviamente evaluar el desempeño. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Y obviamente la última pregunta, más bien la pregunta, sería ¿qué se ha hecho en el tema de la transferencia del riesgo? Porque al menos es algo que no escuché y que realmente, al menos en la investigación que yo desarrollé, también proponía la generación de un índice de gestión de riesgos en el cual se manejaban cuatro políticas públicas que era identificación del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y gobernabilidad y protección financiera. En este último, siento decir que Valparaíso está ante una respuesta adaptativa emergente con una calificación de 2.36 sobre un total de 5. De realmente los esfuerzos han sido pocos, han sido incipientes y realmente esa ha sido una de las políticas que ha faltado mucho. Yo creo que no solamente Valparaíso, sino el resto del país. Entonces, para mí es importante ver qué se ha hecho en el tema del aseguramiento de los activos públicos y privados, porque creo que en el tema de plantaciones forestales ya empezaron algunas iniciativas para la generación de seguros. Gracias.
Con respecto a la zonificación de la interfaz, si uno ve los otros países, ¿por qué zonifican o por qué definen la interfaz? Porque tienen que tomar acciones en esa zona que, digamos, mitiguen los riesgos de incendio que existen en esa zona. Entonces yo creo que en este país nos falta la etapa previa, que es efectivamente empezar a tener requerimientos, como se sugiere aquí en este documento, tener requerimientos en la ordenanza general y en las leyes, ¿no es cierto?, para tener para garantizar la seguridad en esa zona. ¿Te fijas? Entonces, en la medida que en mi opinión, en la medida que tengamos eso, después vamos a poder empezar a definir qué es lo que es GUI y qué es lo que no es GUI. ¿Te fijas? Incluso en ese sentido, en Estados Unidos han habido fallas enormes. Si ustedes ven lo que pasó el año pasado, se quemaron barrios completos que no están en la GUI. ¿Te fijas? Entonces, claro, es un tema, pero yo creo que estamos todavía nosotros antes.
Sí, yo solamente diría que buena parte de los temas que tú planteas como preocupación tienen que ver precisamente con la construcción de un buen sistema nacional de prevención y de gestión de emergencias. Pero hay otros en los que el país ha avanzado y la necesidad siguiente es el escalón, el paso que falta. Por ejemplo, yo mencionaba en algún momento a propósito de las necesidades de tener un buen banco de información. CONAF dispone de sistemas de información bien interesantes en muchos aspectos, incluyendo un catastro vegetacional bien importante. La pregunta es, ¿cómo accede eso? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se comunica? ¿Qué facilidad hay para conocerlo por parte de quienes tienen que tomar decisiones? Nosotros hemos desarrollado, nuevamente, en tema de gestión de riesgo, el grado de preparación, lo mencionaba Gabriel, en las zonas de tsunami, no guarda ninguna relación con lo que ocurría 10 años atrás, cuando el tsunami simplemente era una variable no considerada. Por mencionar dos situaciones. La pregunta es cuánto nos va a tomar dar el escalón siguiente. Ahora, yo no creo en las reformas legales omnicomprensivas ni en la posibilidad de que todo esto se modifique de un día para otro. La preocupación más bien del equipo con el que compartimos trabajo, y que era una preocupación que también plantearon los expertos que se desempeñan en el sector privado forestal, es de qué manera cada una de estas buenas prácticas, experiencias, fuentes de información que se van instalando se integran, se articulan. Y ahí el rol del Estado es insustituible. Yo quiero expresar esperanza de que en los próximos meses y años podamos dar un salto cualitativo muy muy significativo.
Gracias, Sergio. Tenemos tiempo para una última pregunta. Yo creo que tenemos un poco de tiempo. Recojámosla una pregunta ya. Y también no sé si
recojamos que vi dos acá, otra allá y después
Buenos días, mi nombre es Ignacia. Mi pregunta es para Sergio Espejo en relación a la propuesta, el trabajo que han desarrollado. Extrañé el papel de las líneas de energía eléctrica. Quisiera, por favor, si se pudiese referir estos temas en cuanto a la prevención o al quizás causantes de incendios.
Sí.
También en la línea de don Sergio Espejo, dijo no centrar la discusión en CONAF, pero uno pregunta entonces ¿dónde se centra la discusión? Porque digamos, si uno mira el panorama mundial hay como tres opciones: o el tema de incendios es un tema forestal, o es un tema de emergencias, o es un tema de bomberos. Desde mi perspectiva, perdón, soy ingeniero forestal, la opción emergencia y la opción bomberos son dos opciones malas. De hecho, ustedes estuvieron aquí el año pasado a Marc Castelnau, que el principal problema que hay con Marc Castelnau es que viene del mundo de bomberos y tiene una determinada mirada que tiene mucho que ver con el mundo de bomberos, que pierde, precisamente tanto en el caso de emergencias como en el caso de bomberos, lo que se pierde es la posibilidad de integrar el tema en una mirada realmente preventiva, porque el material, digamos, del que estamos hablando es lo que hay que gestionar. Y en el mismo sentido, entonces, ¿no? La pregunta en concreto sería, si no es CONAF, ¿dónde? Y también ahí me gustaría también poner me parece a mí un elefante en esta habitación, que es que aquí se ha hablado de California, de Australia, de España, creo que son los sitios de los que se ha hablado, pero estamos hablando de una CONAF que dispone en general, y sin entrar en detalles, de presupuestos y de capacidades de actuación que hay que dividir por 30, las de Australia o las de California. Entonces, no, las dos cosas van un poco juntas. Si la discusión no está en CONAF, ¿dónde? Y la capacidad real de CONAF no la podemos comparar con California o con Australia, porque estamos en otro nivel, estamos por debajo de Albania en gasto por hectárea, por ejemplo, gasto público forestal. ¿Ya?
Gracias.
Sí, yo quiero referirme a al tema de la del diagnóstico. ¿Cuánto, qué recursos técnicos tenemos para poder pronosticar los eventos? ¿Ya? En temas de aluviones, uno podría, en función de algún instrumento tecnológico, definir probabilidades de eventos en ciertos territorios, y con incendios yo me parece que también los hay, porque de esa manera podemos estar preparados y movilizar, y no movilizar cuando las cosas ocurran. Muchos me percaté en las emergencias que muchas autoridades tenían temor en movilizar para que después no le pidan explicaciones por qué movilizaste si no pasó nada. No, es que el tema es antes. Si no pasó, fantástico. Y esas son cosas que hay que definir y tomar determinaciones las autoridades locales, regionales, nacionales, porque es la forma de prevenir y salvar vidas. Segundo, el tema de la disponibilidad de agua. Yo recuerdo que en Valparaíso, en uno de los incendios, el tema fue crítico en algún momento, y eso yo creo que parte de los incendios se pagan con agua, parte de la acción de las brigadas que tienen otros métodos, pero creo yo que se vieron situaciones bastante extremas al momento de apagar el incendio, como sacar agua de una piscina, de una vivienda, con el riesgo consecuente para los moradores de las viviendas. Y ese tema yo creo que es importante tenerlo presente.
Yo quería hacer un par de comentarios. Un tema que se planteó y lo vimos en la mesa es que yo creo que requiere mucho más avance. Es que en la reflexión nacional y también un poco en internacional, el tema del incendio es considerado dentro del lote de catástrofes. Y la verdad es que, como lo decía Sergio, lo que tiene primero es que es recurrente. Una catástrofe, la catástrofe que uno sabe que viene en cierto periodo del año y que, por lo tanto, da posibilidades de prevención significativamente mayores que la restante. Y lo segundo es que no se detiene. Casi todas las otras catástrofes paran, o sea, en algún momento el terremoto paró y ya entra uno en otra etapa. Esto es en crecimiento. De hecho, en la televisión salía el otro día que un periodista decía que lo que más le había impactado es que era una catástrofe en avance, o sea, que se va recreando. Pero eso es un tema muy importante para el diseño de la institucionalidad, ¿ya? Y que claramente no está reflejado. O sea, se tiende a tratar este tema como si fuera una catástrofe más cuando tiene características distintas. Y eso creo que es necesario abordarlo. Lo segundo, evidentemente, la planificación territorial es crítica. Los estudios norteamericanos indican que el gasto en incendios producto de la falta, pese a que hay bastante más planificación allá que acá, de planificación territorial, por estas casas metidas en medio del campo, va en crecimiento sin vuelta en la medida en que se mantenga ese patrón. Porque hay una obligación, uno puede prevenir, puede hacer todo, puede avisar, pero al momento de que una casa se va a quemar, la autoridad no puede dejar de ir a ese lugar. Por lo tanto, como lo decía recién CONAF, el tema claramente es un tema que implica mayores gastos por todos lados, pero es un tema crítico de acuerdo al análisis norteamericano que se repite acá porque tenemos un patrón análogo. Y lo tercero es que, en mi impresión, esto, el Estado va a ser insuficiente bajo el nuevo marco que tenemos. O sea, no cabe pensar, y ahí concuerdo con Sergio, Sergio fue lo planteó reiterativamente el tema de no conafizar, que no cabe pensar que una sola institución se hace cargo de esto y que tiene que ser la sociedad completa. O sea, aquí no va a haber posibilidad de enfrentarse adecuadamente a estos incendios si es que desde el nivel local las personas se hacen cargo del tema en la prevención y el combate inicial. Evidentemente eso se dijo, significa una vuelta de tuerca totalmente enorme y, segundo, muy difícil por las dificultades que tienen los gobiernos locales para enfrentar este tema. Pero yo veo que, de lo contrario, esto nos va a sobrepasar absolutamente.
Bueno, me voy a referir al tema de disponibilidad de agua, que es uno de los temas. Voy a partir de atrás para adelante. Efectivamente, la disponibilidad de agua hoy día es un tema crítico, se sigue en invierno en algunas comunas distribuyendo agua vital para el consumo humano durante los meses de invierno, y es un tema crítico. Uno de los factores de preparación de la comunidad para enfrentar un incendio forestal preventivamente es que tienen que estar con acumulación de agua de cualquier forma, tanques acumuladores, etcétera, acumular agua lluvia. Efectivamente es un tema crítico, y las políticas públicas a lo mejor deberían también estar orientadas a ese tema, el agua. ¿Cómo dejamos parte del agua productiva que quede disponible para enfrentar incendios forestales? Segundo punto que me gustaría tocar es que aquí también, como política pública, se requiere un tema tan fuerte a lo mejor como el del bien común que planteaba anteriormente, el cómo se incorpora algunas medidas para reducción de la vegetación combustible. Uno de ellos que ustedes lo tomaron en la mesa es la incorporación o incentivo de ganadería, ovina, caprina, equina, de todo lo factible, centrado en aquellos sectores de mayor prioridad. Pero tiene que haber un agente que naturalmente consuma ese. Tengo un negocio que es la venta como Estado de carne certificada que trabaja en incendios forestales y que se exporta con este sello internacionalmente, de cabras que trabajaron en la prevención de incendios forestales. Lo planteo, ¿no? Se necesitan accionistas. Pero hay un tema más complejo, para la eliminación del combustible, y que en algunos países es la herramienta más fácil o técnicamente más recomendada, pero que ambientalmente o socialmente puede ser no bien vista, que es el uso del fuego técnico. Fuego técnico que se utiliza previo, de manera preventiva, en los meses de invierno, cuando están las condiciones para manejar la vegetación a través del fuego. Y que los efectos son mucho menos negativos que cuando se utiliza, o sea, cuando se produce un incendio forestal, y que es una herramienta que tenemos que incorporarla en el mundo agrícola, en el mundo forestal y a lo mejor en la zona de interfaz también. Y es un tema con amplias barreras y barreras fuertes que hay que derribarlas tal vez como estaba. Una pregunta que se hizo también: ¿qué cosas tenemos para pronosticar los incendios? Efectivamente hay información ahora meteorológica muy avanzada que permite un acercamiento a 3-4 meses con anticipación, que permiten identificar si, más que el cambio climático, hay condiciones sinópticas, si se presenta la niña o el niño, si va a haber una condición de mayor sequía que lo normal, o mayor precipitación o menos precipitación que lo normal. Y eso nos permite orientar más o menos cómo va a ser la condición en los próximos meses. Y tenemos la fortuna, que como, entre comillas, fortuna, que no tenemos incendios naturales en gran mayoría, que son azarosos, caen en cualquier lugar, principalmente en alta cordillera. Tenemos la correlación directa, que donde hay personas, donde se va a producir los incendios. Por lo tanto, podemos hacer la correlación directa, que donde hay personas, efectivamente existe la alta probabilidad de que se produzcan incendios. Y también la correlación, que donde se han producido históricamente, existe la alta probabilidad que se vuelvan a producir. Entonces, existe esa información de pronóstico, de saber más o menos dónde hay que centrar los esfuerzos de prevención y los esfuerzos de control para establecer los recursos para disminuir sus tiempos de arriba. Con el tema eléctrico, yo prefiero dejárselo a la discusión, es un tema súper complejo, pero efectivamente el tema eléctrico es un agente causante, pero también es un agente o es una infraestructura afectada. Y hoy en día también se requiere una visión de Estado de cómo se enfrenta, porque la legislación que está referente a tendido eléctrico nunca ha tenido incorporado la variable de agente causante o cómo se resguarda la seguridad de ellos ante incendios forestales. Lo que establece la legislación eléctrica es que se tiene que asegurar la continuidad del flujo eléctrico dentro de los cables. Por eso se establecen fajas de seguridad. Y ahí también hay otra línea en que, como Estado, tenemos que modificar, incorporar la normativa preventiva dentro de la legislación eléctrica o buscar la instrumentalización para que esto se haga factible. Eso por ahora.
No. Ya.
No, bien cortito, no. Yo quiero decir tres cosas que por el tiempo no señalé al principio. Yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es que en esta materia tengamos políticas de Estado. Porque si cada gobierno hace una cosa distinta al comenzar su periodo, ¿no?, esta cosa no va a tener arreglo. Y quiero llamar la atención en un argumento que yo no he escuchado, no sé si ustedes lo van a compartir conmigo, pero que no tiene que ver con todo lo que hemos hablado, sino que con la responsabilidad máxima del concepto de la seguridad del Estado. Un incendio dividió al país en dos. Y desde el punto de vista de la seguridad nacional, eso es un problema tremendamente complejo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando digo esto yo, es para llamar la atención de las máximas autoridades del país, en el sentido que este tema es un tema de Estado, como lo es la sequía. A mí me llama tremendamente la atención de que la sequía no sea un tema de discusión pública. Y lo que estamos viviendo es una cuestión tremendamente compleja. Se están produciendo fenómenos de migración del campo a la ciudad muy fuerte. Se están produciendo deterioros en la producción agrícola. La sequía va a tener impacto, para a los economistas que les gusta sacar cálculos de la inflación, en la inflación. Mire, yo siempre pongo este ejemplo. Las lechugas llegaron a costar 1.500 pesos. Y resulta que eso hace de que la gente finalmente no consuma lechuga y nos quejamos de la obesidad. Tiene un impacto transversal enorme. ¿Ya? Y yo creo que nosotros tenemos que poner el tema de la sequía como un tema central de las políticas públicas. Y que tenemos que ponernos de acuerdo en políticas, insisto, de Estado. Y lo último que quiero decir es que, a propósito de la participación social, y que ustedes plantearon como uno de los temas, digamos, de importancia aquí, yo creo que sería interesante que la Universidad Católica hiciera un seminario, un taller, para evaluar el plan de reconstrucción de Valparaíso. Ahí hay elementos tremendamente positivos, como por ejemplo la instalación de sistemas de agua, de sistemas hidráulicos, zonas de seguridad, la manera como la gente recuperó sus barrios. Hay expresiones artísticas que surgieron, pero también soluciones habitacionales, en fin, pero también hay errores. Pero yo creo que esta es una experiencia única de reconversión de una situación que fue tremendamente compleja y que finalmente se ha logrado avanzar. Yo insisto, aún me gustaría que las cosas fueran siempre mejores, y precisamente por eso creo que es un buen ejemplo de ser analizado, para ver qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal, como una enseñanza de la manera como la gente puede participar en procesos de esta naturaleza.
Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente la paciencia de acompañarnos hasta esta hora. Tengo dos preguntas específicas. La primera es sobre las líneas eléctricas. En el documento hay una alusión breve a el estado de las líneas de transmisión en relación y las líneas de distribución. Y lo que nosotros decimos es que apreciamos que en materia de transmisión eléctrica hay un grado de preocupación relevante de las operadoras, que son además pocas, grandes, es un monopolio. Y que está efectivamente tratado a partir de la idea de franjas de seguridad. Hacemos un punto, no lo profundizamos, sin embargo, respecto de cuán perfectible esto es, particularmente en materia de distribución, que es la red capilar en materia eléctrica. Probablemente en ese ámbito hay muchísimo paño que cortar. Sin embargo, para ser justo, tengo que decir que aquí hay una doble dificultad, porque así como se pueden constatar problemas o zonas donde las franjas de seguridad no son respetadas, particularmente en distribución, estoy pensando, también es cierto que las personas tendemos a instalarnos sin mayor respeto tampoco por ninguna referencia de seguridad, aun cuando se nos señale. Y como bien planteaba Gabriel en algún momento, la dificultad aguas abajo en el nivel del municipio para producir esa fiscalización, ese control, es muy elevada. O sea, ahí tenemos un tema. En Australia esto ha sido definido como un tema central a la hora de prevenir incendios. Y a la pregunta por el rol de CONAF, lo que yo, primero, una declaración. El grupo en las 5 sesiones decidió no abordar en profundidad el tema del marco institucional, por no tener capacidad en 5 sesiones para entrar en esa discusión. El punto que yo quería hacer tiene más que ver con el riesgo de que, como ha venido ocurriendo desde mi punto de vista, esta temática se encajona en CONAF y no se transforma en una política pública, política de Estado. Lo que es particularmente importante al momento de ver que cuando los incendios escalan, esto se vuelve completamente intersectorial, público, privado. Aquí corre todo el mundo cuando esto escala. Lo que nosotros sí dijimos también como grupo, y fue parte de la discusión, la reproduzco, es que CONAF tiene un rol central, un rol muy importante en el ámbito de la inteligencia, de la planificación y de la articulación. Pero, termino con esto, CONAF no es ni siquiera hoy día una institución pública. O sea, parte de la discusión legislativa es transformarla en institución pública. Y en un Estado vertical, jerarquizado, entregarle un rol central a una institución que es una institución de derecho privado, aun cuando tiene mucha, obviamente, una institución pública en la práctica, es súper complicado. Ah, pero gracias, yo de nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes.
Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias a los panelistas que nos han acompañado, felicitaciones al equipo de trabajo y a Sergio que nos ha expuesto hoy día. Recordarles que tanto el documento como la presentación está en politicaspublicas.uc.cl y también para quienes se interesen decirles que ya está por empezar la mesa Acción Temprana Post Incendio en Chile, la sala 1, es una pequeña sala, es una mesa de discusión, pero si alguien que tiene interés de participar, bienvenido. Y convidarlos sin más a un café y muy buenos días.